viendo los datos relevantes a ver cuando un gobierno actúa, va para un lado o va para el otro. Usted que estuvo en el área comercio, conoce bien el rumbo de la economía. ¿Qué habría que observar, por ejemplo, en este primer tramo del gobierno para decir, con estas medidas, si le ponemos el foco, nos damos cuenta cuál es la orientación?
Bueno, hoy, y esto quiero que seamos claros con los compañeros también, hoy estos muchachos están un poco confundidos, porque son liberales para recaudar, pero no tan liberales para gastar, con lo cual están en una inconsistencia muy importante, muy importante. Ellos están bajando la recaudación y con sus más y con sus menos están manteniendo el gasto o lo están aumentando. Con lo cual, las críticas que van a empezar a recibir y de corto plazo son del otro lado, porque no los trajeron acá para mantener el gasto, los trajeron acá para bajar el gasto, ¿no? Primer tema. O sea que yo te diría que en economía todavía están los muchachos transitando en un desorden manifiesto. Por ejemplo, ayer el ministro de Economía dice una cosa, pero una barrabasada, dice, nosotros no vamos a seguir con el blanqueo que había definido la presidenta Kirchner, porque por aquí se filtraba plata del narcotráfico. Lo dijo, yo estaba ahí, no le contesté ayer porque estábamos en otro tema, aprovecho hoy, pero si se hubiese filtrado plata del narcotráfico en los blanqueos que hizo el gobierno nacional y popular, en este mismo momento un fiscal norteamericano, de la misma manera que inició la investigación en el fútbol, tendría que iniciar la investigación sobre todo el sistema financiero argentino. El ministro de Economía, con la declaración que hizo ayer, puso en riesgo al sistema financiero argentino, público y privado. Porque como los medios de circulación de esos dineros son plataformas norteamericanas, los norteamericanos sacaron una ley donde dice, cuando alguna transacción ilícita interactúa una plataforma, estamos hablando de una plataforma norteamericana, actúa la ley norteamericana. Esto es por lo cual un fiscal general, en este caso el general en Estados Unidos, puede iniciar, claro. Bueno, de la misma manera, con esta declaración que hizo el ministro de Economía, pone en peligro, no al Banco Nación, pone en peligro ahora, a su amigo Britos.
Ahora, Moreno, esto es
una cosa de loco. Ahora, no lo van a iniciar porque uno ve que lo hizo por la galería, que es inimputable, que lo dice por decir, pero tenga cuidado, ministro, no siga hablando estas barbaridades y estas tonterías porque ya es ministro.
¿Pero es ingenuidad o es una estrategia?
No puede ser estrategia. ¿Cómo va a ser estrategia que un fiscal norteamericano venga a investigar al Banco Macro?
No, a ver, ¿cómo lo plantea realmente?
Pero al Banco City también, al Banco Deuda, pone en peligro el sistema financiero argentino. Es una barbaridad lo que ha hecho. Hay una norma muy sencilla a nivel financiero y que está, todos los países nos hemos puesto de acuerdo en esto, que es la metodología de conozca a su cliente. ¿Cómo empieza cualquier transacción en el sistema financiero? Había una película muy tonta, pero muy interesante, que era Scarface, donde finalmente después llega con una bolsa de plata y la tira arriba al mostrador.
Claro,
bueno,
claro.
¿Te acordás de esa película?
Sí, por supuesto.
Para evitar esto, hay una norma internacional que se empezó a utilizar y todos nos pusimos de acuerdo que vos no podés recibir plata de él, no conocer a tu cliente. Por lo tanto, si no conoces a tu cliente y hay plata que es ilícita, el responsable es del gerente hasta de la sucursal. No sé si tenemos claro. Y esto no hemos puesto de acuerdo todo. Para eso, conozca a su cliente. O sea, vos si acá tenés que conocer a la gente. Sí. En el sistema financiero, esa norma es la que ordena todo. Y como el blanqueo del gobierno nacional y popular fue a través del sistema financiero, en el límite se saben todos los códigos de transacción internacional que hubo porque quedaron registrados y demás. No es que apareció plata como Scarface y la pusieron arriba un mostrador. Conozca a su cliente. Entonces, con esa declaración del ministro, es muy sencillo. Ya mire lo que dice el ministro de la Argentina. En los últimos 2 años, porque el blanqueo empezó en el 2013. También, todas las operaciones realizadas en los últimos 2 años están sujetas a que el sistema jurídico internacional las revise. Porque esto es un lío, imagínate, queda todo paralizado. Nadie lo va a hacer porque nadie lo toma en serio al ministro, porque él habla como si todavía fuera diputado y a veces tiene esos berretines de izquierda, como cuando estaba con claro,
con Donda,
claro, todo esos berretines de izquierda y piensa que porque con, viste, ojo celeste y tiene apellido medio inglés, no, muchacho, es ministro de Economía, ojo lo que habla. Después declaran la emergencia estadística. Le pregunto, ¿qué es la emergencia estadística? ¿Qué significa la
Es lo que quería consultar.
¿Pero qué sé yo qué es eso? Y no sé, pero nunca escuché una tontería.
No tenemos índices hasta próximo aviso.
Bien, pero pueden, pero ¿qué significa la emergencia? La emergencia hídrica, todos entendemos lo que es. La emergencia sanitaria, todos entendemos lo que es. En general, cuando declaran la emergencia, empezamos a abrir más los ojos, porque ahí lo que aparecen son los muchachos que pueden comprar a sola firma.
Claro.
Pues sabe que el Estado no puede comprar, claro, tiene que hacer licitación, etcétera, etcétera. En las empresas privadas, compra, decide el gerente de compra. Cuando vos declarás la emergencia, bueno, a veces hay situaciones que vos tenés presupuesto y lo tenés que gastar rápidamente, tenés una emergencia hídrica, tenés que empezar a comprar madera. Bueno, tiene su lógica. Ahora, en estadística, emergencia estadística, ¿qué van a comprar? Ahora, ¿qué significa conceptualmente? Bueno, la verdad es que tiene un lío grande. O sea, este muchacho que pusieron en el INDEC, resulta que con dos asistentes que tenía en su consultora, todos los meses decía que calculaba la inflación exacta de la Argentina. Ahora, con 90, 100 personas no la puede calcular. Bueno, porque es por lo menos el departamento de, que tiene que ver con índice de precio al consumidor, pero no debe bajar de 100 personas.
Se desarmó el trabajo de Batella en la unidad de investigación financiera, de información financiera, en beneficio del HSBC, que es el banco más sospechado, ¿no?
Esto es muy interesante porque no es que están sospechados. Lo que pasa es que a veces nosotros no están sospechados. El HSBC, el Banco Santander, el Deutsche Bank, ya han sido sancionados y han pagado las multas en Estados Unidos.
El zorro
y en Europa.
Y las gallinas.
En Estados Unidos y en Europa han pagado penas multimillonarias, porque ha quedado demostrado desde los organismos de control que se pusieron de acuerdo, entre otras cosas, para subir la tasa LIBOR. La tasa LIBOR, entre otras cosas, es la que ordena la deuda internacional. Entonces los muchachos se ponían de acuerdo, subían la tasa porque se les ocurría, y a partir de ahí vos debías más el interés en función de la deuda que tenías. Pero se pusieron de acuerdo, hicieron una cartelización. ¿Cómo funciona? Porque esto es lo que... Yo te preguntaba, ¿cómo se arma el precio del tomate? ¿Cómo te das cuenta vos que más o menos caminás en el barrio de las verdulerías y más o menos el tomate está al mismo precio? Y bueno, porque el verdulero minorista sabe el margen con el que va a trabajar. Compra en el mercado central, le aplica el margen. Ahora, en el mercado central, ¿cómo se hace el precio del tomate? Se juntan los tomateros a la mañana, empiezan. ¿Cuántos camiones entraron? ¿Cuántos bultos? ¿Qué cantidad? Bueno, más o menos, ¿qué época del año estamos? Si estamos verano, si primavera se come más tomate, estamos en invierno. Y entonces sale, más o menos se va armando un precio. Para el tomate. Bueno, para el tomate. Ahora, el problema es cómo se arma la tasa de interés. ¿Cómo se arma la tasa de interés? Y la tasa de interés, lamentablemente, se arma de la misma manera. ¿Pero cómo? ¿Se juntan los banqueros? No, pero los banqueros primero tienen que tomar la decisión en el directorio de su banco. ¿Y cómo toman la decisión en el directorio de su banco? Y tienen los famosos análisis, los famosos reportes, los famosos informes. ¿De quién? De las consultoras. ¿Qué son? Casualmente consultoras independientes. Que te empiezan a decir, mire, como aumenta el tomate, aumentó esto, la inflación esperada, o sea, la que va a venir el mes que viene y sucesivamente, es más alta. Por lo tanto, como la inflación va a ser más alta, usted suba ahora la tasa de interés. El directorio se junta y dice, dado el informe de la consultora Todesca y de la consultora de Melconian y de la consultora de este, que todos saben, dicen que va a haber una inflación al alza, y que está demostrado a su vez, porque tenemos nuestra gente en el INDEC, que a su vez dice que la inflación va a ser al alza, subamos la tasa de interés. Esto que en la Argentina es lo que denunciamos, en el mundo conocido, Europa y Estados Unidos, ya está demostrado y tuvieron que ponerla una arriba de otra, si no les sacaban la matrícula para operar. Pero no estoy hablando de los banquitos, estoy hablando de los grandes bancos. O sea que no es que están sospechados, a ver si nos entendemos.
Están condenados. Claro. Ahora, una cuestión.
Ahora, esta información,
sí,
reproduzcámosla, por favor, reproduzcámosla, reproduzcámosla. No es un tema menor lo que estamos hablando. Esto es lo que hacía acá Todesca, esto es lo que hacía Melconian. Uno entra en la página de ellos y ve los clientes que tienen y dicen, estos son mis clientes, son todos los bancos. Entonces, no es que estaban sospechados, en el mundo están condenados, ¿está claro? Esto es lo que hacía. En la Argentina hubo una denuncia donde se me demostró que estos cada tanto hacían esta maniobra y empezamos a investigar. Bueno, agarró un juez y se abuso de derecho, de autoridad. Entonces, para engancharme a mí, lamentablemente lo que hicieron es también procesar a mi director nacional y director que tienen 30 y pico de años de trabajar en el Estado. Claro. No es como decían, no, eso es gente de Moreno. ¿Cómo gente de Moreno? Yo trabajé con la gente que tenía ahí. Simplemente nos pusimos la azul y blanca, la celeste y blanca, le dijimos, mire, de ahora en adelante se trabaja para los buenos. Y la gente, cuando vos le ofrecés trabajar para los buenos, le encanta trabajar para los buenos. La gente es buena, no es mala. ¿Está bien? La gente es buena. Naturalmente, la gente es buena.
Ahora, en el marco de la avanzada económica de los bancos.
Lo
sí, sí, tranquilo, claro.
Ustedes me paran cuando.
Vos recién no, decías. Muy bien. Decías, bueno, están complicados estos muchachos hablando de muchos funcionarios del gobierno. Y yo diría, están complicados los trabajadores de la Argentina. ¿Qué se espera en los próximos meses?
Cuando terminen ellos de definir si son liberales o desarrollistas, o son liberales o keynesianos, que creo que lo van a tener que terminar de definir cuando el equipo económico de verdad de ellos, que lo armaron en el Banco Nación, que es donde está Melconian,
Schusenegger
en el central.
Pero bueno, la misma roca.
El equipo, sí, el la equipo económico de reemplazo y el de verdad. Reemplace a estos chiquitos que pusieron en economía. Ahí claramente vas a ir a un proceso donde los sectores populares, no solo los trabajadores, ¿no?
¿Estamos hablando de desocupación?
Bueno, yo creo que es mucho más que eso. Ellos, la desocupación y la pobreza que deriva de esa desocupación, una tasa de desocupación que va a orillar entre el 15 y el 18% en el grado de madurez de este modelo, basta tener una pobreza en el entorno del 25%. Por eso es muy interesante que digan la pobreza. Porque fíjate que yo hoy estoy diciendo que en el límite de pobreza que ellos nos van a dejar en el país es un 25%. Ellos dicen que nosotros, que hicimos distribución del ingreso, bla, 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 están en el 30%. Bueno, entonces ellos que llegarían. Pero lo que digo y alerto, y por eso me planto en las cifras reales de nuestra economía, que ellos vienen con un 25% de pobreza, pero por primera vez están en condiciones de empezar a decirle a la sociedad, que es lo que empezaron a decirle, que 25% de pobreza es necesaria para que este país funcione. Y este es el deber ser de todos nosotros. Ustedes, nosotros del peronismo, todos los compañeros, nos rebelamos siempre ante la injusticia. La injusticia fundamental es la pobreza. Entonces, en este país, ¿qué nos enseñó Evita? ¿Por qué decimos, bueno, nuestra guía espiritual? Bueno, porque Evita vino y dijo, mire, compañero, su trabajo como peronista no termina hasta que desaparezca el último pobre de esta patria. Estos tipos nos vienen a tratar de explicar que 25% de pobre es justo y necesario. Y esto es penetrar en el nivel de conciencia, porque una cosa es que te bombardeen y te maten y te torturen y te desaparezcan, que es en el plano de lo físico, y otra cosa cuando te entra en el plano de lo espiritual. Estos tipos vienen por nuestro nivel de conciencia. Y es por eso no tenemos, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante que nos organicemos, que organicemos el movimiento, que organicemos el partido, que organicemos la reglamenta electoral, que nos afiliemos, que ganemos la interna. Porque dentro del partido, que es la herramienta electoral del peronismo, también tiene gente que piensa que esto está bien.
El otro día te escuchaba una declaración, Moreno, que vos estuviste jugando de 5, ¿no? Sí. Un 5 de contención.
Sí, claro.
En este partido que estamos jugando desde el 10 de diciembre, ¿qué número te vas a poner en la camiseta?
No, y acá estamos jugando en toda la cancha, todo tiempo. Es ese fútbol total, ¿te acordás?
Holanda 74.
Sí, no, me acordaba de un brasilero que hacía jugar al 4 de 7, al 7 de 4, ¿te acordás?
Tele Santana.
Después no clasificaron para. Pero bueno, acá todos tenemos que, hasta que se vayan armando las posiciones, es un picado.
Pero a ver, en el picado, ¿no? Porque arranca el picado, ¿dónde te gustaría jugar?
Y no, viste, vos siempre. Viste, vos te vas posicionando y después vas mirando alrededor y ves si uno la mueve, lo deja jugar de 10, si uno más pica piedra, lo pone de 4. Y estas son las internas. O sea, hoy vos elegiste los muchachos que van a salir a la cancha y los empezás a mirar, te empezás a ver.
Sí, ¿y en el picado jugamos con todos?
Sí, jugamos con todos porque en este picado no podés excluir a nadie, porque solo consiguen los avales y se presenta. Claro. Así que, no solo tienen los avales, se presentan, van a tener la moneda, van a tener los medios. La pelea, nosotros somos. Viste, esto es como el campeonato argentino. Siempre llegan los 4, 5, 6, 7 más importantes. Y de repente llegó Sacachispa. Bueno, Sacachispa somos nosotros. También, ahora, el campeonato argentino te lo permite, porque metiste un penal, ganaste, el otro se enfermó. Y bueno, ahora estás en los cuartos de final, quedamos 8. Bueno, uno saca chispa y todo lo demás. Bueno, pero por ahí das la sorpresa. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que convocar a la gente a que demos la sorpresa. A mí me parece que hay un espacio de la gente en organizarse, movilizarse, penetrar en la estructura y no dejar que el partido justicialista lo empiecen a conducir los injustos o los prolijos, digamos, ¿no?
¿Y cómo lo ves al PJ?
Así como te estoy diciendo.
De acá,
y mirá, es muy sencillo. En mayo vencen las autoridades, en abril debería haber las internas, enero y febrero hay que afiliar, después hay que presentar los padrones y después hay que hacer la campaña y ganar la interna. Y en la interna votan los afiliados del Partido Justicialista. Y si la verdad que en ese debate de que si un pedacito del peronismo, yo soy peronista, quiero el movimiento peronista, no tengo ninguna duda que conduce Cristina el Frente para la Victoria, pero si el peronismo, la conducción del peronismo la tienen otros muchachos, lo van a sacar del Frente para la Victoria. Y eso se resuelve en el Congreso Nacional del Partido contando las manos, así de fácil. Después todo lo demás es literatura.
¿Y a qué referente, a qué figura fuerte ves hoy?
Por eso te digo que somos ocho jugando el partido. Hay algunos que son Boca, River, Racing, y los otros, y bueno, son los que están públicos. Y otros somos Sacachipa, está claro quién es Sacachipa, ¿no? Está bien, claro. Estoy acá, no estás en TN, digamos, estás acá. Está bien.
En la última elección emerge al costado del Frente para la Victoria el Frente Renovador. Saca un porcentaje interesante que, de algún modo, evita la victoria del Frente para la Victoria, ¿no?
No solo él.
¿Qué habría que hacer con esos compañeros?
Bueno, te vuelvo a decir, ellos arman lista, consiguen los avales y se presentan. Así que, salvo que tengan otra estrategia porque ven que pierden, se van a presentar a la interna. ¿Qué es lo que hace 10 días te estaba diciendo Massa, ¿no? Dice, ahora voy a juntarme con el peronismo de los buenos, me quedo con el peronismo y después ya está. Y salieron algunos muchachos y decían, bueno, yo ya soy peronista, pero no del Frente para la Victoria. Esa discusión se empezó a instalar.
Claro.
Y es cierto, uh-huh, que hubo 6-7% de votos peronistas